Conoce tus derechos. Es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Radio Nicolaita. Para la promoción de una cultura de respeto a la dignidad humana.
Buenas tardes tengan todas y todos, con mucho gusto les damos la más cordial bienvenida a su programa Conoce Tus Derechos. En los controles técnicos nos acompaña Derek Ansúrez y en la conducción Zaira Casillas en ausencia de Vicky Franco, titular del programa, quien se encuentra en recuperación por un tema de salud y a quien le deseamos muy pronta mejoría. Vicky, si nos estás escuchando en este momento, pues te deseamos una pronta mejoría. Agradecemos infinitamente que nos acompañen en este martes 10 de febrero de 2026, Día del Trabajador Estatal. Desde cabina les enviamos también una enorme felicitación. Conoce Tus Derechos es una coproducción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Radio Nicolaita, emisora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a cuyas autoridades les agradecemos que nos brinden este valioso espacio, por supuesto a la rectora Yaraví Ávila González y a la directora de Radio y Televisión Nicolaita, Lupita Santa Cruz. Este programa se transmite totalmente en vivo, lo que abre la posibilidad de que ustedes que están frente a su aparato receptor puedan establecer comunicación con nosotros. Ponemos a su disposición para esto nuestras líneas telefónicas, que son 4433-168044 y 4433-266565. También pueden ustedes contactarnos a través del correo electrónico, que es prensadehumanos1@gmail.com, o también por medio de nuestras redes sociales en Facebook, X, antes conocido como Twitter, Instagram y YouTube, en las que nos encuentran como CEDH Mich. A través de estos medios de comunicación pueden expresarnos sus comentarios, plantearnos sus dudas o proponernos cualquier otro, algún tema que sea de su interés. Antes de comentarle con quién vamos a tener el enorme gusto de platicar esta tarde, lo invito a escuchar algunas actividades importantes que hemos tenido recientemente en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, las personas están al centro. Lanzamos la convocatoria del concurso de dibujo infantil Ilumina Tus Derechos con el tema Juego Limpio, dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años con premios en efectivo y diploma. Capacitamos a nuestro personal para escuchar, acompañar y atender con respeto y empatía, porque cada historia importa. Sumamos esfuerzos con la Secretaría de Cultura de Michoacán, firmando un convenio de colaboración donde nos comprometimos a trabajar de manera coordinada en favor del respeto y la promoción de los derechos fundamentales de las personas. En el Día Mundial contra el Cáncer, impulsamos la prevención y el cuidado de la salud, brindando capacitaciones a los servidores públicos del organismo, no solo contribuyendo al cuidado de su salud, sino a fomentar la cultura de la prevención. Además, te invitamos al quinto concurso de Cine Minuto, Cortometraje y TikTok, para visibilizar la discriminación a través de la creatividad. Premios de hasta 10 mil pesos y equipo de cómputo. Derechos humanos todos los días.
Ya lo escuchó usted, muchísimo trabajo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestro programa de hoy, para lo cual me permito darle la más cordial bienvenida a Jonathan Isaif Villa Vargas. Él es el secretario técnico de la CEDH Michoacán. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenas tardes.
Muy bien, Zaira. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, a Derek también, que nos acompaña en los controles. Muchas gracias por estarnos apoyando para este programa.
Gracias a ti, Jonathan. Bueno, pues en esta administración que encabeza el ombudsperson Josué Mejía, se ha dicho y además ha quedado claro con sus acciones en estos casi primeros 6 meses de gestión que se busca reivindicar la imagen no solo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, sino que los organismos defensores en general, que atraviesan por una crisis de credibilidad y que es necesario que regresen a sus orígenes, a brindar acompañamiento a las personas cuando sienten que sus derechos fundamentales han sido vulnerados, y esto desde el trabajo en campo, no nada más detrás de un escritorio, que es algo de lo que constantemente hemos estado comentando durante las actividades de la CEDH. Y bueno, Jonathan, destaco esto porque es precisamente parte de lo que ha estado trabajando la Secretaría de Servicios Técnicos, la Secretaría Técnica que tú encabezas, con los sectores de atención prioritaria que históricamente son invisibilizados, y que estoy pues hablando de los adultos mayores.
Claro que sí, Sara, pues es un gusto que nos brinden este espacio. Comparto perfectamente la visión y agradezco la oportunidad de trabajar al Ombudsperson, a José Mejía, por darnos esta encomienda, por darnos estas responsabilidades, porque creo que como servidores públicos debemos de voltear a ver esos temas tan sensibles en la sociedad como los que hemos estado observando desde la Secretaría Técnica. Son varios los rubros en los cuales estaremos trabajando desde esta área, pero ahorita, como bien lo mencionaste, en estos primeros 6 meses, pues bueno, empezamos tal vez con una dinámica de trabajo de otra administración, ya un trabajo heredado de la administración 2025 que no podía quedarse olvidado, sino continuar con los trabajos, y empezamos tomando las riendas de 2 proyectos muy importantes en la Secretaría Técnica, como son el tema de jornaleros agrícolas, que es todo este grupo vulnerable de personas que tal vez migran de algunos otros estados o que migran de algunas comunidades del interior también del estado buscando mejores oportunidades. Pues económicas, oportunidades laborales, oportunidades, te podría decir que algunos hasta familiares, porque en estas migraciones pues se da que pueden conocer a otras personas y de otras partes, y es ahí donde empiezan a formar su familia. Y otro tema también muy importante en el cual nos hemos ido enfocando y creemos que vamos a tener muy buenos resultados en ambos, es el tema de estar visitando y supervisando todo lo que son algunos centros geriátricos, algunas casas de asistencia para adulto mayor de permanencia, y hay algunas otras que nos hemos dado cuenta que también son algunas casas de asistencia, pero son diurnas. Son diferente a la modalidad que se trabaja, debido a que una pues solamente trabajan en el día y son lugares meramente para esparcimiento social, donde tal vez el adulto pueda aprender un oficio, pueda tener una ocupación, pueda tener alguna actividad física o pueda tener algún servicio tal vez médico o psicológico dentro de estas estancias. Y las otras pues es realmente el adulto vive ahí, porque son situaciones completamente diferentes. En algunas, en estas por ejemplo de extensión de horario, pues son personas que se encuentran en vulnerabilidad total, es decir, que se encuentran tal vez en abandono, o puede ser que no estén en abandono, pero corren peligro. A veces se escucha mal decirlo, o me da pena decirlo, pero los mismos familiares son los agresores de parte de estos adultos. Entonces, pues bueno, con algunas instituciones, ya sea del DIF estatal o del DIF del municipal o del estatal, pues están dedicadas a velar los intereses o a velar las protecciones de estas personas, y es por eso que las insertan en estas estancias.
¿Cómo es que nace este proyecto? ¿Cómo es que ustedes al interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos decidieron comenzar este tipo de visitas, inspecciones?
Pues primero, porque nada, por la indicación del presidente Josué de cambiar un poco el panorama de parte de la comisión, porque meramente se observaba que la comisión era una institución meramente, digámoslo así, como observativa, que si bien tiene las facultades para estar observando algunas otras estancias, tal vez sean, por ejemplo, de orden estatal o de orden municipal, pues solamente quedaban en una observación y en una recomendación, tal vez, y si se hacía alguna recomendación o se hacía un buen trabajo. Pero el día de hoy, con esta visión del presidente de ofrecer una institución garantista de derechos humanos, pues precisamente es que estamos empezando a tocar estos temas de suma importancia y tan vulnerables que estamos teniendo, y como te había comentado, pues es un trabajo que ya se venía caminando desde las administraciones pasadas. Y pues realmente cuando llegas a trabajar a la comisión, yo me encuentro con un equipo formidable desde el área de servicios técnicos. Quiero decirte que tengo 4 áreas a mi cargo, pero cada una tiene diferentes rubros y cada una traía ya proyectos avanzados, y algunos me decían, sabes que licenciado, no podemos dejar este tipo de proyectos, porque al final de cuentas este tipo de proyectos sí tiene un impacto en la sociedad, sí genera un buen impacto. Por ejemplo, el tema de ponerle mucha atención al tema de jornaleros, pues genera que las condiciones laborales de las personas que migran a cada uno de los campamentos pues sean mejores, y eso de que sean mejores pues repercute plenamente en cada uno de sus trabajos, y eso del trabajo en que va a repercutir en la economía local, en que tengan más dinero, en que se haya mayores flujos económicos dentro de la región, y eso claramente pues sí cambia la sociedad. Creo que no es nada más de ponerle un curita a algún problema que tiene el estado, sino sí muebles un poquito el engranaje tal vez económico y social con este tipo de acciones. Y el tema pues de adultos mayores, pues yo quiero decirte que yo lo tomo con una bandera meramente personal, por un compromiso moral que tengo yo, porque me daba mucha rabia el enterarme de que pues existen tal vez familiares, hijos principalmente, que no han velado por los intereses de sus papás y que al contrario de velar por sus intereses, de procurar su bienestar, pues lo único que hacen es estar vulnerando todos y cada uno de sus derechos. Y creo que ahí es una parte que como humano, como servidor público, sí quiero aportarle a esta sociedad, porque vas a generar un cambio de conciencia en el que prestemos un poco más de atención a nuestros adultos mayores, que si bien tal vez en la etapa que se encuentra ya no son productivos económicamente, sí son productivos, pero desde el lado de un consejo, desde el lado de la experiencia que tienen ellos. Y creo que eso es yo lo que quiero dejar, hacer un ejercicio muy pleno en el cual generemos dinámicas que ese conocimiento no quede atrapado en un asilo, no quede atrapado dentro de una dependencia, sino que sea compartido a toda la sociedad, porque yo creo que la experiencia que tienen ellos en todos los ramos, tanto en el ramo de su familia, en el tema económico, en todas las experiencias que tienen de vida, pues puede generar un cambio para nosotros los jóvenes, para no cometer errores, porque muchas personas de las que están allá adentro, Zaira, te quiero comentar que algunos fueron funcionarios públicos, y el hecho de poderte sentar con ellos y que te brinden el conocimiento, para nosotros creo que es el tesoro más grande como jóvenes, tener algún buen consejo o un guía que te pueda decir cómo puedes hacer mejor las cosas. Entonces, por eso lo tomé como una bandera personal, pero es meramente como un compromiso social.
Claro. ¿Qué municipios han visitado y en qué consisten las visitas que ustedes realizan? ¿Cuáles son los elementos que toman en cuenta para determinar que una estancia del adulto mayor, ya sea que brinde alojamiento permanente a estas personas en desamparo, o las diurnas que tú mencionabas también como otra alternativa que tienen estas personas? Y bueno, ¿cuáles son estos elementos que ustedes toman en cuenta para verificar que realmente viven en condiciones dignas?
Mira, yo creo que el espectro que estamos analizando es muy grande, porque quiero comentarte que estaremos trabajando solamente en cuestión de las instancias que sean regidas o que tengan alguna aportación de capital, ya sea municipal o ya sea estatales, porque también quiero mencionar que hay algunas instancias que son de uso privado, y en ese tema nosotros no nos meteríamos. La facultad de realizar este tipo de inspecciones y observaciones le compete a la Junta de Asistencia Privada, y nos han pedido el apoyo en materia de capacitación de lo que estamos realizando nosotros. Pero del mundo que tenemos nosotros, son arriba de 30 instancias, de los cuales solamente nosotros seleccionamos 14, nos vamos a ir más o menos al 50%. ¿Para qué? Para que ya tengamos una muestra de arriba del 20%. Ya con esta muestra del 20% te sirve como un ejemplo muy claro para saber qué está pasando en la mayoría. Y ahorita que hemos estado analizando, te quiero decir que nada más hemos analizado las muestras de las que hemos ido a visitar, y ya tienes un esbozo muy grande de qué es lo que está pasando y cuáles son las necesidades de cada una de las instancias. Entonces, de estas 14 que seleccionamos nosotros como muestra, al día de hoy tenemos la visita de 11. Estaremos cerrando la semana que entra. Tres instancias dejamos para el último, Morelia. Queríamos ir de lo más lejano.
¿A Ciudad Hidalgo? Fuimos a Tuxpan.
Fuimos a Lázaro Cárdenas. Okay. Fuimos a Ciudad Hidalgo. Fuimos a Tuxpan. Fuimos a, ya dije Hidalgo, ¿verdad? Queréndaro. Creo que sí es Uruapan, Zitácuaro, y las otras que están en Morelia. Entonces, este tipo de instancias que hemos nosotros visitado, quiero decirte que sí hay una muestra muy clara de qué es lo que estaban pasando. Nosotros llevamos un cuestionario que meramente va enfocado a entrevistar a personas del administrativo, que son las personas que le dan rumbo, que están administrando estas dependencias, pero al mismo tiempo queremos dar cuenta qué es lo que está pasando desde el punto de vista de usuario, porque una cosa es ser parte de la administración y otra cosa es de la persona que está recibiendo el servicio. Entonces, nuestros cuestionarios van enfocados tanto al lado administrativo como al personal que goza de estos servicios. Entonces, al hacer una mezcla de información, arrojan datos muy importantes. Quiero decirte que lo que principalmente que observamos nosotros es, en primer lugar, viene en varios rubros. Primero sería infraestructura, saber qué condiciones tienen, por ejemplo, estas casas del adulto mayor, saber que, por ejemplo, hay muchas personas que ya a esa edad no tienen las condiciones motrices adecuadas tal vez para poderse mover, y creo que los espacios deben de ser adecuados a las necesidades de cada uno de ellos o a las condiciones. Por ejemplo, el hecho de la habilitación de las rampas, por si las personas cuentan con una discapacidad motriz, pues pueden tener una silla de ruedas y que sean las mejores condiciones, las inclinaciones de las rampas o las dimensiones adecuadas. Y al mismo tiempo, cuando tienes una rampa, pues deben ir acompañadas, por ejemplo, de los barandales para ellos poder, si bien algunos no cuentan con toda la fuerza para poder generar el impulso con sus manos y subir, sí lo pueden generar a través de estar haciendo fuerza con las manos a través de las rampas. Ese tipo de cosas en cuestión de infraestructura, tratamos de verificar de que los espacios, por ejemplo, donde están sus dormitorios, sean amplios, que no se encuentren en un espacio de hacinamiento, es decir, que no tengamos a muchas personas dentro de un cuarto donde se pueda generar el hacinamiento, que cuenten con estufas, que cuenten con una cocina adecuada, que cuenten con un área psicológica, que cuenten con áreas médicas, que cuenten con áreas de esparcimiento social para hacer tal vez algún tipo de ejercicio o algún tipo de terapia, que los baños que estén dentro de las instalaciones sean los más adecuados, porque sí nos tocó observar en varias de ellas, ahorita me adelanto un poquito, pero por ejemplo, las personas cuando se bañan deben de estar en unos baños completamente adecuados para que evitar que al momento de caminar las personas
se
puedan deslizar, claro, y pues puedan causar algún golpe en la cabeza, o que también dentro de cada una de las duchas existan lo que son los pasamanos para que ellos puedan seguirse apoyando, y es una cosa que nosotros llegamos a observar en varias que no los existe. Entonces eso en cuestión de los baños. Que tengan una cuestión de salubridad muy buena también adentro de las instalaciones, es decir, por ejemplo, que los alimentos que tienen dentro de cada una de las alacenas no estén vencidos, que los medicamentos que tengan dentro de cada uno de los botiquites estén en buenas condiciones y que no estén ya vencidos, que se encuentren con espacios completamente bien fumigados, porque normalmente donde hay comido pues está ya la cucarachita o hay arañas. Hay cosas que pueden echar a perder más que nada los alimentos. Entonces eso en cuestión de infraestructura, en cuestión de necesidades médicas, pues lo mencioné, es muy importante tener un espacio muy adecuado para dar servicios médicos, porque bueno, al final de cuentas, pues el cuerpo se va deteriorando y la consulta médica para cada uno de los adultos debe ser periódica y diaria, porque hay muchos que están ahí que siguen procesos con fármacos, que siguen procesos con medicina, es decir, hay personas que tienen algún cáncer malamente, hay algunas personas que tienen que estarse dializando, hay algunas otras personas que tienen tal vez alguna discapacidad o por ejemplo una debilidad visual, entonces son cosas que deben de estar teniendo adecuados dentro de los espacios médicos, y eso es lo que hemos estado observando dentro de cada una de las visitas a aire.
Conforme nos han estado informando sobre la realización de estas inspecciones y lo hemos estado subiendo ahí puntualmente a las redes sociales.
Sí, muchas gracias.
Estatal de los Derechos Humanos, hemos visto que se han estado involucrando paulatinamente algunas autoridades de la defensa del menor, autoridades municipales. Bueno, ¿en qué consiste este acompañamiento que dan las autoridades? Y bueno, si se van de estas estancias ya con tareas específicas para solucionar algún tipo de situaciones o áreas de oportunidad, como ahora les denominamos. Correcto. En las que puedan ir trabajando.
Pues mira, eso es una visión completamente del presidente. Yo la verdad es que es una cosa que estoy aprendiendo de él, pero lo aprendí ahora que empezamos con el tema de jornaleros agrícolas, que empezamos con las visitas y empezó a invitar a varios sectores, a varios sectores, por ejemplo, al secretariado ejecutivo que nos acompañó a algunas visitas, a SADER que nos acompañó también a algunas visitas. Involucramos a todos los presidentes municipales porque al final de cuentas cada uno de los albergues están a cargo de los presidentes municipales, es decir, son financiados por los presidentes municipales, y creo que en esta visión garantista y propositiva de hacer buenas cosas no era llegar y solamente hacer una observación de las cosas que estaban mal, sino tratar de sumar esfuerzos para poder empezar a tocar puertas. Y en estas visitas que hemos realizado de la inspección a los albergues de adultos mayores, pues nos hemos dado cuenta que necesitamos tocar varias puertas y en varias dependencias. Estamos generando por ahí mucho el vínculo de comunicación con el DIF estatal y también con la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. También tiene que ver, hay varias instancias ahí, este tema es muy complejo porque tiene que ver también, por ejemplo, Fiscalía. Hay muchos adultos mayores que llegan con algunos problemas, pues bueno, te quiero decir que algunos problemas legales o algunos problemas de violencia, como te platiqué anteriormente. Claro. Hay personas que son violentadas desde su núcleo familiar por esposas, por sus hijos, por las personas que los tengan a cargo.
Por los nietos, ¿no? De quien esté ya a cargo de las personas.
Claro, y ¿sabes por qué? Digo, es por el tema del tema económico. La verdad es que nos hemos dado cuenta, voy a omitir nombres solamente por privacidad, claro, pero la situación sí se puede mencionar, y es el hecho de que estas personas adultas mayores pues están inscritas en los padrones de los programas federales, en este caso de los programas de bienestar. Y pues al final de cuentas hay personas que se valen de este tipo de programas para poder estar subsistiendo, pero malamente los hijos o las parejas o las personas que están al cuidado pues se hacen cargo de estos recursos. Entonces, pues por este hecho son violentados porque no quieren prestar las tarjetas, porque no quieren dar las claves de las tarjetas. Y es en ese tipo de situaciones, por ejemplo, cuando nosotros queremos incluir mucho a Fiscalía porque necesitan un representante legal para defender sus derechos. o para seguir alguna cuestión de demanda o de denuncia en cuestión de abuso, en cuestión de agresiones, y es por eso que estamos invitando también a Fiscalía. Estamos invitando mucho a lo que es el registro civil, por el hecho de que nos hemos encontrado adultos mayores que se encuentran en estado de calle. Uh-huh. Entonces necesitamos saber quiénes son estas personas, porque desafortunadamente tienen problemas mentales y necesitamos la identificación entonces de estas personas a través del registro civil.
Claro, y este tema que tú mencionas de las agresiones a los adultos mayores por el tema patrimonial económico, es un asunto que incluso ha llegado a posicionarse la Secretaría de Bienestar, ¿no? Uh-huh. En ese sentido de que, bueno, este no debe ser un motivo por el cual deben de violentar a las personas mayores, los han exhortado para que los respeten, para que les permitan, pues ahora sí que usufructuar ese recurso por el cual, pues, pues ya trabajaron, ¿no? Uh-huh. Y la idea o el sentido social de estos apoyos, pues finalmente son que vivan mejor.
Y esta es una pequeña muestra, Zaira, que nosotros encontramos de este pequeño mundo, como te comenté, de los 14 que hemos que seleccionamos, y al día de hoy llevamos 10, pero ¿y cuántas personas de la sociedad que podría ser tu vecino, que podría ser tu compañero de trabajo, se encuentran en la misma situación? Entonces creo que sí debemos de ser un poquito más observativos, por eso la importancia de involucrar a Fiscalía para que pueda seguir este tipo de delitos, porque al final de cuentas eso es un delito lo que están realizando estos familiares para estar hurtando bienes que no son de ellos.
Claro, Jonathan, y una vez que ya está trazada esta ruta de trabajo con las autoridades involucradas, con las estancias del adulto mayor, incluso con algunos familiares cuando así sea necesario,
sí,
pues ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el resultado final? ¿Se va a emitir algún diagnóstico? ¿Se va a trabajar con las instituciones? ¿Cuál es el fin que ustedes le ven a todo este trabajo en campo que ya se ha estado realizando y que va a continuar?
Principalmente es mejorar las condiciones de cada una de las personas que se encuentran dentro de estas instituciones o que en fechas posteriores van a ingresar. Al estar nosotros involucrando cada una de estas instituciones, pues es por el hecho de que queremos ser participativos, porque si bien alguno de los temas meramente cae en el tema de DIF o en la Procuraduría de seguir, por ejemplo, los delitos o estar haciendo las representaciones legales para hacer todos los trámites de los adultos, no queremos dejar ahí solos a las Procuradurías. Fíjate, te voy a contar que la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor tiene su proyecto de decreto de creación en 2022, y si mal no recuerdo, se le asignaron aproximadamente entre 5 o 6 millones de pesos, los cuales, pues para nómina y gasto corriente, se te van volando. Entonces no tienes maniobra de operación para poderlo destinar a algún programa, para poder destinar a la habilitación mobiliaria de alguno de los centros, para dotar de alimentos, para dotar de algunos medicamentos. Es decir, es un mundo muy grande, y en este tenor que estamos haciendo nosotros, queremos emitir un diagnóstico y al mismo tiempo una recomendación general para ver si podemos tocar las puertas. En este caso, pues lo digo sinceramente, se tienen que tocar las puertas en el Ejecutivo para tratar de asignar mayor tipo de recursos a esta Procuraduría, o si bien, si están dentro del rango municipal, pues tratar de que los ayuntamientos, ya sean a través de una iniciativa de ley, obligados a que destinen una parte de este porcentaje a estas casas del adulto mayor. Pues el tema es que queremos tocar la puerta en el Ejecutivo para que se le destinen mayor cantidad de recursos a la habilitación de los espacios de estas personas.
Muy bien. Y bueno, no te voy a preguntar datos más específicos de este diagnóstico porque, bueno, vamos a estar a la espera de que ustedes sistematicen toda esta información y vean qué se puede trabajar.
Los podemos mencionar, no te preocupes, pues principalmente lo que hemos detectado es el tema de infraestructura, principalmente, sí. Por ejemplo, la habilitación de los baños me preocupa mucho por el hecho de que es un esparcimiento que utilizas diario. Diario te bañas, diario están ahí los adultos, y nos preocupa que no tienen barandales, nos preocupa que no tienen estas cintas adhesivas que evitan que tú te puedas derrapar. Uh-huh. Entonces sería destinar recurso a los espacios, a algunas hay algunas estancias que les dan terapias motrices, y pues bueno, necesitan algunos aparatos especiales para que los adultos pues no estén aletargados o los tengan nada más acostados o sentados, sino
porque
que los tengas,
se les llena el cuerpo de llagas, sí, ¿no? Cuando no tienen movimiento.
Sí, porque realmente a veces entras y lo único que ves a los adultos, pues los ves en un reposet, los ves en una cama viendo la televisión, y creo que eso no es una salud digna. Creo que deberemos de apostarle por rescatar estos espacios donde ellos puedan tener una recreación física para, uh-huh, para esto. Te comento otra cosa muy importante para nosotros, es habilitar, por ejemplo, de psicólogos, tocar las puertas a la Dirección de Salud Mental para que nos ayude con algunos psicólogos y puedan brindar esta asesoría psicológica, porque son cabecitas que ya tienen arriba de 70 años y han vivido un mundo, han vivido tal vez algunos muchas tragedias, algunos otros han vivido cosas muy bonitas, pero creo que el acompañamiento psicológico para personas de esta edad, cuestión de que los hagan sentir vivos, de que los hagan sentirse útiles, va a ser de muchísima importancia. Y el tercero que hemos detectado sumamente bien es el tema de las medicinas dentro de los espacios médicos. No existen las condiciones, yo creo que existen los botiquines muy simples en cuestión de gasas, de alcohol, de algunas inyecciones, del famosísimo paracetamol, pero no hay medicinas especializadas para tal vez las enfermedades que puedan tener un adulto en esta edad.
Claro, y bueno, con todo este panorama que nos comentas, ¿qué ha sido lo más difícil de acercarte y de conocer de cerca las necesidades de quienes se encuentran albergados en estas estancias? Pero también, ¿cuál es el aprendizaje que a nivel personal te llevas de esta experiencia? También, y también como servidor público.
Pues mira, fíjate que la barrera más grande ha sido, en algunos casos, no te puedo decir que en todos, pero son las barreras económicas o las barreras de interés de parte de algunos funcionarios o de algunos ayuntamientos que no han volteado a ver estos problemas. Hay algunos que sí, hemos tenido los acompañamientos de las directoras o las presidentas de los DIF municipales, y te lo juro que hay algunas que traen todos los casos y te mencionan que Juanito fue abandonado por tal persona o a que Pedrito lo golpearon, etcétera. Pues habla de una persona que sí se involucra en su trabajo. Pero desgraciadamente hay en otros ayuntamientos o en algunos otros albergues que están completamente en el abandono. Entonces eso es la barrera más grande. ¿Por qué? Porque pues si bien tenemos alguna fuerza de ejecución nosotros como comisión, no tenemos tal vez las manos o tal vez el recurso humano para poder dejar un personal ahí encargado y que mejore las condiciones de las personas. Entonces trataremos de tocar todas las puertas institucionales para que se habilite de recursos económicos y humanos para mejorar las condiciones de estas personas.
¿A dónde se pueden comunicar algunos, no sé, encargados de alguna estancia del adulto mayor que tengan inquietudes sobre si los procesos que están llevando a cabo son los adecuados, sobre algún tema, no sé, que tengan identificado que algún familiar dejó de visitar a la persona que se encuentra ya, está triste, está en un tema de depresión, ¿por qué no lo visitan? ¿Alguna situación ya muy específica? ¿Dónde se pueden hacer?
Directamente yo creo que a las páginas o a la plataforma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahí los vamos a seguir con muchísimo gusto.
Perfecto, y bueno, si me permite, Jonathan, ya muy muy rápidamente, además de este ejercicio que han estado realizando con los adultos mayores, previamente, y lo comentabas al inicio del programa, han estado realizando algunas visitas a los albergues de jornaleros agrícolas, que me comentes ahí nada más cómo va el proceso, ya terminaron, y cuál es lo que sigue en este aspecto muy específico con los jornaleros.
Ahí hicimos la visita de 10 campamentos a jornaleros y quiero comentarte que visitamos aproximadamente 8 municipios y fue una experiencia sumamente padre, sumamente bonita, pero también te quiero decir que las condiciones, si las condiciones de las casas del adulto mayor son un poco deplorables, el tema de jornaleros está un poquitito más abandonado. Existen condiciones inhumanas y es porque así se ha venido generando la dinámica, no quiero poner culpas ahí porque sé perfectamente que algunos encargados de estos campamentos la verdad es que le están echando muchas ganas, nos están buscando para que los acompañemos han buscado el asesoramiento, entonces nos encontramos con ese tipo de situaciones, pero yo creo que en un mes tendremos resultados.
Perfecto, Jonathan, muchísimas gracias. Bueno, así de rápido hemos llegado a esta recta final de nuestro programa. Antes de despedirnos, lo invito a que escuche esta bonita cápsula que nos preparó Vicky Franco, porque ya está abierta la convocatoria para que los niños y niñas de Michoacán entre 6 y 12 años de edad participen en nuestro ya tradicional concurso de dibujo infantil Ilumina Tus Derechos. Vamos a escucharla.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán convoca a las escuelas de todo el estado a inscribirse en el concurso de dibujo infantil, un proyecto que, desde hace 22 años, escucha a las infancias a través del arte. Juego limpio, mi derecho a crecer sano y a jugar sin barreras es el tema de este año. Cada dibujo cuenta, cada niña y cada niño merece ser escuchado. No es solo un dibujo, es una invitación a reflexionar sobre la igualdad, el respeto y el derecho de todas las infancias a jugar sin exclusiones, a crecer con bienestar y a desarrollarse plenamente. Un espacio por y para ellos. En esta comisión estamos comprometidos a trabajar con las infancias para darles una vida y un desarrollo sano, libre de violencia, abuso, explotación y discriminación. Un lugar donde puedan expresarse y ser escuchados. Ya salió la convocatoria. Busca el cartel en tu escuela o visita nuestras redes sociales. Por su alcance y significado, este concurso se ha convertido en la mayor consulta infantil en Michoacán. Un testimonio auténtico de lo que las infancias piensan, sienten y necesitan. Cada año aumenta la participación y en el 2025 llegamos a más de 16,000 dibujos de niños y niñas de todo el estado. En 2026 te toca a ti ser parte de este gran concurso. Dibuja, exprésate y participa, porque escuchar a las y los niños no es una opción, es un derecho. Y cada dibujo representa el sueño de un mejor presente y futuro para ellos.
Esto fue Conoce tus derechos, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en donde la defensa de tus derechos es nuestro compromiso. Acompáñanos en la siguiente emisión.